Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Desde hace ya unos años, China está ocupando muchos titulares en todo lo que tiene que ver con la exploración espacial porque está dando pasos de gigante, está avanzando a una velocidad muy alta y es algo que, lógicamente, resulta muy intrigante, resulta muy atractivo el pensar que a lo mejor podríamos estar en una nueva carrera espacial. Y además, ya hemos visto que tienen en funcionamiento esa nueva estación espacial, Tiangong, que ya han llevado a cabo misiones tripuladas. De hecho, en esos momentos tienen una tripulación de 3 personas en la estación. Y además han anunciado que tienen planes para los próximos 5 años. De hecho, presentaron hace poco ese programa. Y sabemos que están centrando su atención no solo en la órbita baja de la Tierra, sino también están pensando en la Luna, en esas misiones que quieren llevar a cabo no solo como país por sí mismo, sino también con colaboraciones internacionales, como puede ser el caso de Rusia o de Europa, en este caso sería la Agencia Espacial Europea. Y eso lo que ha hecho es que poco a poco China se haya convertido en un país muy interesante desde el punto de vista de la astronomía, porque estamos viendo que son capaces de avanzar bastante rápido, o bastante más rápido de lo que seguramente algunos pensarían. También es verdad que no ayuda esa dificultad para conseguir obtener información sobre qué es lo que está pasando en según qué cosas de la exploración espacial china, más que nada porque la información que llega de los medios chinos a veces no está bien traducida o está desfasada, pero aún así sí que se sabe que, por ejemplo, China ya tiene previsto cómo va a ser su estación espacial una vez esté terminada, porque van a lanzar 2 módulos más este año, va a tener 3 módulos. A lo mejor a largo plazo se amplía a 6 módulos y además van a lanzar también un telescopio que va a tener una capacidad parecida a la de Hubble, aunque va a ser más moderno, y es algo que les va a permitir estudiar el universo también con un nivel de detalle sin precedentes, y es algo que sirve para ver que no solo están pensando en, vamos a decir, demostrar su capacidad como potencia espacial, sino que también insisten en que no están en una carrera espacial, que ellos lo que quieren es colaborar también con el resto de países, porque hay que pensar que en realidad Estados Unidos fue el que en su momento vetó a China a la hora de poder acceder a la Estación Espacial Internacional, pero Europa, por ejemplo, ha trabajado con China, sí que ha habido colaboración internacional, China no está sola en ese camino que ha decidido emprender, y en realidad lo que le falta seguramente es eso, es más colaboración con Estados Unidos. De todos modos, lo que vamos a hacer en este podcast es hablar de cuáles son los planes de China para el futuro, de esa exploración de la Luna, de esas misiones que se quieren llevar a cabo, por ejemplo, con Rusia, de ese telescopio que está en camino, y ver qué es lo que nos espera en el futuro cercano por parte del gigante asiático. Soy Alex Ribeiro, divulgador científico, y esto es Astrobitácora. Y como siempre vamos a comenzar hablando de las noticias más interesantes de las últimas 2 semanas, y la verdad es que comenzamos hablando también de misiones espaciales, pero en este caso de Estados Unidos, de la NASA, porque se ha hablado de cómo será la misión Da Vinci, que va a estudiar Venus, a pesar de que en realidad estamos hablando de algo que no tendrá lugar hasta 2031, pero ya se ha estado analizando cómo se desarrollará esa misión. Se ha publicado un estudio por parte de ingenieros y científicos de la NASA donde explican cómo va a ser esa misión, y es muy interesante. Hay que decir que Da Vinci seguramente es una de las misiones que más llama la atención en los próximos años, más que nada porque nos permite romper esa tendencia, podríamos decir también rutina, de Marte, donde todo lo que se plantea más allá de la Tierra es exploración de Marte, y en este caso lo que se hace es volver a Venus. Hacía muchos años que no se planteaba explorar Venus. Y es una misión en la que lo que se va a hacer es enviar un laboratorio de análisis químico para estudiar la atmósfera de Venus e intentar obtener toda la información que sea posible. Va a medir aspectos críticos del sistema de atmósfera y clima del planeta, es algo que no se había hecho hasta ahora, y con ello lo que esperan es cumplir con algunos objetivos que en realidad están planteados desde la década de los 80, es decir, ha llovido ya bastante. Y una de las partes más atractivas es que por primera vez vamos a poder ver un descenso en la atmósfera de Venus observando la región de las tierras altas del planeta. Y se va a crear también un mapa de la composición rocosa y el relieve de la superficie. Y se espera que sea con un nivel de detalle muy alto, desde luego un nivel de detalle que no se puede obtener desde la órbita del planeta. Y la intención es que se pueda medir gases no descubiertos hasta ahora, que estén presentes en pequeñas cantidades en la atmósfera de Venus, así como entender cómo es y analizar la parte más profunda de la atmósfera. Se va a poder analizar, por ejemplo, la proporción de isótopos de hidrógeno, es decir, componentes del agua que ayudarán a entender cómo ha sido su historia en Venus, cómo ha ido cambiando la presencia de agua en el planeta. Se va a poder estudiar su pasado, tanto en océanos líquidos, que pudiese tener Venus en el pasado, como en vapor en la atmósfera joven. Estamos hablando de, lógicamente, hace miles de millones de años. Y hay un sistema que se llama CRIS, que incorpora dos instrumentos que estudiarán las nubes del planeta y crearán un mapa de las tierras altas mientras sobrevuela Venus. Y además desplegará una pequeña sonda de descenso con 5 instrumentos que van a proporcionar multitud de nuevas mediciones con una precisión muy alta, mientras lo que hace es descender hacia la superficie. Este conjunto de datos de imágenes, química y entorno lo que van a permitir es obtener una imagen muy detallada de cómo son las capas de la atmósfera de Venus, así como cuál es la relación de la atmósfera de Venus con la superficie del planeta. Y se va a estudiar cómo interactúa la atmósfera con la superficie en una zona que se conoce como Alpha Regio, que tiene aproximadamente el doble del tamaño que el estado de Texas en Estados Unidos. Y lo que explica Jim Garvin en este sentido, hay que decir que es autor jefe del estudio y también es investigador principal de NASA en la misión Da Vinci, es que estas mediciones permitirán evaluar aspectos históricos de la atmósfera y también será capaz de detectar tipos especiales de roca en la superficie, como por ejemplo granito. Además, va a buscar pistas para entender mejor la erosión u otros procesos de formación en la superficie de Venus. Da Vinci va a realizar 3 maniobras de asistencia gravitacional con el planeta. Eso, en realidad, lo que va a hacer es permitir ahorrar combustible, porque se va a poder usar la gravedad de Venus para cambiar la velocidad y o dirección del sistema de vuelo de CRIS, de ese instrumento. Y las primeras 2 asistencias que se van a realizar lo que van a permitir es que el sistema pueda llevar a cabo un tercer sobrevuelo que es muy atractivo, porque va a poder analizar en espectro de ultravioleta e infrarrojo cercano la atmósfera y la superficie, y se espera que sea capaz de acumular unos 60 gigas de datos. La tercera asistencia gravitacional es la más importante, porque es la que va a permitir que se pueda desplegar esa sonda de descenso que se adentre en la atmósfera de Venus, y cuando eso tenga lugar, lo que hará será, mientras va descendiendo, realizar actividades científicas hasta que finalmente se pose en la superficie, así como, por supuesto, enviar todo lo que recopile a la Tierra. El primer sobrevuelo de Venus tendrá lugar 6 meses y medio después del lanzamiento de la misión, después habrá que esperar 2 años para que la sonda esté en posición para poder adentrarse en la atmósfera del planeta, y el descenso se va a realizar en el mediodía de esa región. Y el objetivo es conseguir observar toda esa zona con una escala que vaya desde los 100 metros a 1 metro. Esto lo que permitirá es poder llevar a cabo estudios geológicos de las montañas de Venus, similares a los que proporcionaría un aterrizador, es decir, una nave que lo que haga sea posarse en la superficie, como puede ser el caso de la sonda InSight en Marte, con la ventaja de no tener que aterrizar en la superficie del planeta. Hay que recordar, Venus tiene una temperatura media en superficie de 460 grados, las condiciones son muy complicadas. Y cuando el sistema CRIS esté a 2 días de llegar a Venus, se liberará el sistema de vuelo de la sonda junto a una sonda de titanio de 1 metro de diámetro en el interior, y la sonda comenzará a interactuar con la atmósfera de Venus a unos 120 kilómetros de la superficie, y en ese momento es cuando comenzará una de las partes más atractivas de esta misión, porque tras deshacerse del escudo térmico a unos 67 kilómetros sobre la superficie, la sonda comenzará sus observaciones científicas y además va a tomar mediciones de la composición química de la atmósfera, que es algo parecido a lo que ya hace el rover Curiosity en Marte, con la diferencia de que aquí esa sonda lo hará mientras desciende, mientras que Curiosity en Marte lo hace desde la superficie tranquilamente, porque hay que recordar, para quien no lo sepa, que estamos hablando de un rover. Y en ese descenso, que se calcula que durará una hora, la sonda tomará cientos de imágenes en cuanto atraviese la capa de nubes del planeta. Es decir, una vez que haya atravesado la capa que impide que se pueda ver la superficie, va a empezar a trabajar en ese sentido. Y debería suceder aproximadamente a unos 30 kilómetros y medio de altura sobre la superficie. Y poco después la sonda se posará en las montañas de esa Alfa Regio. No es necesario, explican los investigadores, que en realidad la sonda siga funcionando una vez toque la superficie. Todos los datos científicos se habrán transmitido antes de llegar a posarse en el planeta. Si de todos modos se sobreviviese al aterrizaje, que tendrá lugar a unos 40 kilómetros por hora, lo que calculan es que la sonda seguramente podría funcionar en esas condiciones tan complicadas unos 17 o 18 minutos si nos encontramos con las condiciones ideales. Claro, las condiciones.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.